Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Directo Marca Sevilla, Agustín Varela.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en directo Marca Sevilla, en esta semana de farolillos, en esta semana de feria en la que le vamos a acompañar entre la 1 y las 2 de la tarde. Va a ser nuestra programación. Lógicamente el miércoles festivo no estaremos, el resto de días informándoles, ¿no?, de todo lo que nos trae una semana que viene marcada, lógicamente, por lo que ha acontecido en esta jornada en la que ha vuelto por fin el fútbol a la primera división del fútbol nacional, del balompié nacional, y que también pues viene, lógicamente, ya, aunque quede todavía, sobre todo en el caso del Sevilla, que no va a jugar hasta el lunes, pero mirando de reojo, como quien dice, ya la siguiente jornada. Y la verdad es que no le ha ido nada mal, no le han ido nada mal las cosas en esta vuelta a la competición a los equipos sevillanos. Ya saben que, por orden cronológico, el Betis abrió la jornada el pasado viernes, ganando por 2-1 al Celta, fin a la mala dinámica, vuelta a la normalidad. Tras una muy buena segunda parte, el Betis, que se hizo acreedor a los puntos, vuelve a la séptima plaza a expensas de lo que haga hoy el Valencia, que va a cerrar la jornada en el Sadar ante Osasuna. Le resta 2 puntos a la Real y, de momento, gran jornada para los verdiblancos, que ha visto cómo, después de ganar el partido, el Betis, ninguno de sus perseguidores ha conseguido ganar, y además se ha colocado a 5 puntos de la Real Sociedad, teniendo que venir aquí el conjunto realista. Nueva fórmula, Fekir cuando el contrario está más cansado. ¿Puede ser esto más habitual? Es una de las cosas que se le preguntó a Pellegrini y que no descartó el técnico chileno. Y el Sevilla al final ha certificado de forma virtual su permanencia mucho antes de lo que podíamos presagiar, ¿no? Prácticamente salvado, tras un triunfo marcado por la polémica expulsión de Saúl Coco, que condicionó, lógicamente, el resto del encuentro. El Sevilla, al final, agazapado, aprovechó algunas, y digo algunas porque tuvo varias más Isaac Romero, que no logró concretar ninguna, aprovechó algunas de las ocasiones que tuvo. La primera, para que Nesiri, de certero y de perfecto cabezazo, pusiese por delante al Sevilla, haciéndole ya el partido prácticamente durísimo a una Unión Deportiva Las Palmas que jugó durante casi todo el choque con un futbolista menos. Y en las postrimerías, ese gol de Luque Bacchio que certificaría el triunfo, yo creo que no matemáticamente, ¿no?, pero virtualmente sí, la permanencia del conjunto sevillista. El gran artífice de lo ocurrido, sin duda alguna, se llama Quique Sánchez Flores. Partido a partido, se ve que el plantel es muy limitado, sobre todo en la sala de máquinas, donde apenas genera fútbol. Y Quique, con los mismos futbolistas que tenían los anteriores entrenadores, ha logrado hacer un 18 de 30, que yo creo que es más que meritorio, ¿no?, teniendo en cuenta los futbolistas, insisto, el plantel que tiene el Sevilla hoy en día. No habrá comida en la feria, y sí 3 días de descanso, y sí lo va a hacer el Betis hoy, ¿no? El Betis hoy, que está citado en un rato en el Real, donde la plantilla va a almorzar, y donde antes de ese almuerzo va a comparecer, tiene previsto comparecer Ángel Haro, el presidente del Betis. Si dentro de nuestro horario podemos ofrecerles la comparecencia, lo haremos, y si no, en nuestro programa de mañana. En fin, que vamos a estar con todo ello, más allá de que en baloncesto la derrota 7-6-8-8, también segunda en casa, esta vez ante Burgos, deja muy igualada la novena plaza, lucha sin cuartel con hasta 4 equipos con 13 victorias. Va a ser muy dura la lucha por esa última plaza que da derecho a disputar los playoffs. Vamos a estar en tertulia en la recta final, mini tertulia hoy, un poquito más corta de lo habitual, pero vamos a estar con Gabriel Galán y Tito González para que nos den, lógicamente, su particular visión de todo lo que ha acontecido en esta jornada y de lo que queda por delante. En el 660-50-5709, si tenemos tiempo, emitiremos alguna nota de voz, nota de audio que nos vaya llegando. Y, por supuesto, pues con todo lo que vaya aconteciendo. 1:08, hasta las 2 les acompañamos en este lunes de Farolillos, aquí en directo Marca Sevilla. Manolo Martínez Bravo en la parte técnica, los titulares que nos llegan de la mano de los amigos de Car Key System, la empresa líder en llaves de coches que te soluciona cualquier tipo de problemas con las llaves de tu vehículo. Arrancamos ya en tan solo un instante.
Radio Marca. Manuel, he perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé qué voy a hacer.
No te preocupes, para eso está Car Key System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord.
En Car Key System tenemos tus llaves. En Car Key System tenemos tus llaves.
CarKeySystem.com.
¿Buscas materiales de construcción de calidad? Cardeplac es tu mejor opción. ¿Problemas con el aislamiento y buscas ahorro energético? Cardeplac es la solución. Distribuidor oficial Nauf, líder mundial en sistemas constructivos y aislamiento térmico. Visita cardeplac.com. Fachada acuapanel, techos desmontables, yeso laminado y mucho más. Cardeplac, juntos construimos.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
Cash, Ancarri con Cesur. Cash, de confianza en el sur. Cash, los mejores precios de Sevilla. Cash, en Polígono Carretera Amarilla. Productos de alimentación, bebida, golosinas, pastelería y droguería. Cash. www.confisur.es. Cash.
¿La factura de la luz te deja electrificado? Pásate a Insolac Renovables. Instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo y genera tu propia electricidad. Aprovecha las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda. Hasta el 80% de ayuda para la instalación fotovoltaica en viviendas. Infórmate en insolacrenovables.com. Insolac, expertos en energía renovable desde 2005.
Por bulerías, por sevillanas y por el outlet. El miércoles 17 de abril en Sevilla Fashion Outlet abrimos por feria. Ven a disfrutar del festivo con tus marcas favoritas. Te esperamos porque la primavera es muy nuestra. Sevilla Fashion Outlet, tu outlet junto al aeropuerto.
Radio Marca.
Directo Marca Sevilla.
Una y 12. Directo Marca Sevilla estamos en este lunes de Farolillos, en este arranque, ¿no? Todavía de la feria. Un arranque que ha dejado, futbolísticamente hablando, muy buen sabor de boca para los nuestros, ¿no? Con el Betis recuperando, hasta que ocurra lo que tenga que ocurrir esta noche, plaza europea y acercándose aún más a la Real Sociedad. Después hablaremos de ello, un calendario el de la Real bastante duro y tiene que venir aquí todavía. Y con un Sevilla que se puede decir que ha certificado, yo creo que de forma virtual, tras esta jornada, su permanencia en la primera división del fútbol español. ¿Por qué? Porque quedan 7 jornadas y tiene 3 de ventaja con respecto al Cádiz y con equipos todavía de por medio. Salvo catástrofe, hecatombe, esto está casi finiquitado, ¿o no? Alberto Fernández, compañero de Marca, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues eso parece que pinta, por, ¿no? por fin el Sevilla, en una de esas oportunidades que le ha dado anteriormente el calendario, porque ha jugado después de sus rivales directos por evitar el descenso, ha aprovechado la oportunidad, ha puesto tierra de por medio, 9 puntos son muchos puntos, solo a falta de 21. Encima el Cádiz tiene un calendario que ya empezó a andar Barcelona muy complicado estas jornadas y puede incluso matemáticamente a lo mejor terminar el mes de mayo o tener un mes de mayo muy, muy tranquilo, ¿no? Muy tranquilo en cuanto a no tener que mirar nunca más para atrás. Tiene el lunes un partido ante el Mallorca que yo creo que ya sería, si lo gana, el definitivo, pero el paso adelante de ayer fue muy importante y evidentemente esas dos salidas consecutivas, sumar 6 puntos, dos porterías a cero, bueno, pues te indican que, como lo tituló, lo nombró Quique Sánchez Flores, el plan de rescate ha surtido efecto, ¿no? Un Sevilla que no juega bien, pero juega lo que tiene que jugar para salir de ahí abajo.
Sí, señor. Y es una de las noticias del día, ¿no? El triunfo de ayer del Sevilla, la noticia del día que nos llega de la mano de Insolac, la empresa instaladora de energía fotovoltaica. Desde 2005 aprovecha las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, empresas y comunidades de vecinos. En Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, en el 954-529-942 o en info@insolacrenovables.com. Y como te he vuelto a leer, como tengo la sana costumbre, Alberto, de leerte prácticamente a diario, hay que empezar a poner en valor lo que está haciendo el señor que está en el banquillo. Porque hay aquí una cosa muy clara. Aquí no hay grandes elementos diferenciadores. El único se llama Isaac Romero, que además, bueno, pues por H o por B, entiéndanme lo que quiero decir, el que ha puesto al final a Isaac Romero a jugar ha sido Quique. Los refuerzos brillan por su ausencia, es decir, que los futbolistas son los mismos que tenía Diego Alonso a su disposición. 18 de 30 y ¿quién nos iba a decir que a 15 de abril, Alberto, tal y como estaba el panorama, esto iba a estar prácticamente resuelto? Hay que poner en valor ya lo que está haciendo este hombre, ¿no?
Hombre, creo que es de justicia. Yo es que creo que, Agustín, hay algo en la vida y en el fútbol que no engaña, que es el dato objetivo.
Claro.
El dato objetivo lo tiene palpable. Tú puedes decir después sensaciones, que si es que me gusta más un estilo, me gusta más el otro, pero lo que son los datos en la mano, Quique Sánchez Flores ha rescatado al Sevilla. A un Sevilla que él llega, gana un primer partido, pero después un mes de enero terrible, con derrota de todos los colores menos en la Copa del Rey, el equipo a un punto del descenso y ahora se planta el inicio de la feria, mitad de abril, con 9 por encima de esa zona, ¿no? Pues algo habrá hecho el entrenador, algo habrá tocado el entrenador para que el equipo que parecía muerto haya dado estas sensaciones y esta puntuación. Y si vamos, y sin ir más lejos, tú has hablado de esa racha de 18 de 30. Y sí, ahí metiendo dos partidos, que verá que el Sevilla lo pierde, por ejemplo, contra el Celta en casa, o el Almería se lo empata en el 95, pero que fueron dos malos días o dos días donde no estuvo tan acertado el equipo, pero que en la dinámica estaba ahí y se ha demostrado en estas dos salidas, ¿no? Que el Sevilla está en una dinámica positiva, una dinámica de sacar adelante los partidos, que sabe lo que tiene que hacer y sobre todo, y que para mí es vital, sabe lo que no tiene que hacer, que era lo que hacía con anteriores entrenadores, sí, que era regalar goles atrás. No sé si es que esta mañana he estado repasando un poco mentalmente, partido por ejemplo contra el Cádiz donde lo empata 2 pero empieza perdiendo 2-0 regalando dos goles atrás, sacando la pelota. Este equipo ya no saca la pelota jugada, juega al largo, juega a defenderse, y sabe que arriba tiene mordiente. Cuando llega un poquito alguna vez, ¡pum! Gol. Bueno, pues ya está, pues así es como el Sevilla se va a salvar.
Claro, Alberto, pero no saca el balón jugado porque el entrenador es inteligente y porque sabe lo que hay, y vamos a hablar claro, porque es que el centro del campo del Sevilla es que no genera prácticamente nada. Es que el Sevilla es un equipo en diversas zonas del campo muy limitado. Que sí, que todos estamos de acuerdo que el plantel que tiene a lo mejor no es para estar donde está. Pero es que yo alucino, yo no sé, yo a lo mejor yo veo otra cosa. Yo escucho a algunos hablar del equipo de los futbolistas del Sevilla y yo veo otra cosa, Alberto, ¿qué quieres que te diga?
Agustín, limitadísimo. Si es que, además, ¿no? Yo estoy cansado de decirlo, que los equipos se construyen. O tú los tienes más o menos identificados según sea su centrocampista. Y al Sevilla, claro, los dos centrocampistas que lo hacen campeón de la séptima Europa League ya no están en el Sevilla, son Fernando y Rakitic.
No están.
Claro. Tienen que jugar con Agumé, con Gudel, con Sumaré, que bueno, que tendrán otras virtudes, pero la de jugar bien al fútbol no la tienen. Y entonces el equipo hace lo que puede y el entrenador ha dicho, mira, pues, con lo que tengo me defiendo y sobre todo fuera de casa, que nadie me va a exigir nada, me va a exigir que me vaya arriba. Me defiendo casi todos los minutos y cuando pueda voy a por el equipo rival, que como tengo dos delanteros rápidos que se fabrican solo los goles, pues así voy a vivir. Y así está viviendo el Sevilla y así está con 34 puntos a 9 del descenso.
Totalmente. Y como tú bien has dicho, con la racha fuera de casa, ¿no? La mayoría de triunfos han llegado fuera, lejos del Ramón Sánchez Pizjuán, porque el equipo también, hay que decirlo, ¿no? Tiene menos ansiedad, ¿no? Aquí la gente también puede que te exija o que intenten los futbolistas hacer algo más porque el público, es lógico, ¿eh? Quiere ver otra cosa, que a lo mejor este equipo, bueno, sin a lo mejor, quiere ver otra cosa que este equipo no está preparado para hacer, y eso yo creo que le ha penalizado en momentos puntuales. Pero bueno, ahí está el Sevilla, ya prácticamente con los deberes hechos. Y creo que, si no me equivoco, Suso y Badé, en el caso del Betis, son, digo, futbolistas más o menos que vienen jugando. Isco y Ayoce, los que tienen cuatro cartulinas, aparte de Sandiao. El Sevilla, Suso y Badé. Suso no viene jugando habitualmente, Badé sí. Ayer vio la quinta cartulina Salas. Y bueno, pues ahora preparar ese choque ante el Mallorca. Y a ver, sobre todo, qué deciden, que aquí está el quid de la cuestión, Alberto, qué se decide en torno al banquillo del Sevilla Fútbol Club. A ver qué pasa con esto.
Ahí va a estar el debate, que ya se había iniciado. Pero claro, se había iniciado justo cuando Quique tiene sobre el partido, sobre todo ante el Celta, ¿no? Donde el equipo está muy mal y está la discusión ante el Nesiri y se pierde. Y ya ahí parecía sentenciada, porque encima se publica, se filtra un poco el tema de su contrato, que está por ver si no va a terminar entre los 10 primeros. Pero evidentemente las sensaciones, lo que podemos saber, es que en el club están contentos por la situación clasificatoria del equipo, pero Quique convencer en este tiempo tampoco cae de convencido. Y yo evidentemente siempre me pregunto lo mismo, ¿no? Con los números en la mano, ¿cómo no convence? Y sobre todo, las personas o los dirigentes o los que tienen que decidir, que llevan 5 entrenadores en menos de 2 años, ahora que han encontrado uno que por lo menos saca resultados adelante, repito, y además lo dijo Quique Otero muy bien en sala de prensa, Agustín, en la previa, esto es un plan de rescate, no es mi estilo de juego, o sea, yo no quiero jugar con el Sevilla esto, yo prefiero jugar algo mejor. Claro. Sé que el equipo no está jugando bien, pero yo tengo que sacar puntos adelante porque el Sevilla está en una situación dramática. Una vez que ya ha salido ese plan de rescate adelante, entiendo que este final de temporada, sobre todo si el equipo le gana al Mallorca, vamos a ver un Sevilla algo distinto, más liberado mentalmente, más liberado por la clasificación y que busque otra cosa. Y a partir de ahí que el club decida. Pero bueno, un entrenador donde va a haber una revolución de plantilla venida un poco a menos por el gasto que puede hacer el Sevilla, un entrenador que saca canteranos, que saca puntos adelante y que ya le ha cogido un poquito el pulso a lo que es la entidad, es siempre mejor que una moneda al aire. Pero los que tienen que decidir, decidirán. Y a día de hoy, y yo me vengo manifestando así desde hace un mes, mi sensación es que Quique no va a continuar porque el Sevilla no va a querer que continúe.
Estoy totalmente de acuerdo en todo lo que acabas de decir, tanto lo que sería lo lógico como las sensaciones, que yo creo que más o menos tenemos todas las mismas. Pues nada, Alberto, ¿te has prodigado mucho por el Real o qué?
Por ahora el sábado un ratito, después de la cena, y ayer no, porque tenía que trabajar y bueno, niños por casa, y hoy sí me quedé con los niños a almorzar con la familia de la feria y bueno, y a dar un paseo, ¿no? Que está bien, aunque creo que hace un poquito de calor, pero bueno, eso es lo que siempre toca en feria, así que, como me ha dicho antes Manolo fuera de micrófono, sarna con gusto no pica, así que pisaremos el Real un ratito durante el día.
Bueno, pues a ver si nos vemos. Un abrazo, Alberto.
Venga, un abrazo. Hasta luego, compañeros.
Vamos a escuchar a Quique haciendo su valoración después del partido, de lo acontecido ayer en el Estadio de Gran Canaria.
Seguimos en el camino, seguimos en la pelea. Pero evidentemente es un paso muy importante, porque esto ya te lleva al siguiente partido, ya te hace pensar que los jugadores entrenarán nuevamente con la ilusión y la esperanza de que el siguiente partido se puede volver a ganar, redoblando esfuerzos y haciendo las cosas bien. Y sobre todo porque hemos jugado contra un rival con mucha identidad, con mucha personalidad, que ya jugó con uno menos contra el Barcelona 75 minutos y jugó con mucha personalidad y muy bien y mandando. Contento sobre todo el primer tiempo, porque creo que hicimos lo necesario para estar bien en el partido, tranquilos, con bastantes ocasiones claras de gol. Y en el segundo tiempo ellos dieron un paso al frente, ganaron la pelota otra vez, nos metieron más en campo propio. Nosotros teníamos la esperanza de que con un jugador más y con espacios podríamos alcanzar esa jugada que llegó al final, la podíamos alcanzar antes, pero no ocurrió. Pero no hemos concedido ocasiones, que es importante. Nos vamos con buena sensación, con 3 puntos en un campo súper difícil, ante un gran equipo. Así que contentos.
Después de los 2 partidos ante Almería y Celta, hablaba de que esa desorganización, ese caos, llevaba cosas negativas. Después de eso, el equipo se ha repuesto muy bien, ¿no? Han sido 2 victorias consecutivas fuera, 2 porterías a 0. Dijo que esa iba a ser la línea y a esos resultados.
Y debe serlo, porque eso va a ser lo que les lleve al resultado, eso va a ser lo que les dé seguridad, y desde la seguridad y el resultado estos chicos van a despertar su talento. Es muy difícil jugar con esa presión, que es muy diferente a la presión regular de los partidos que se les presupone en profesional. Es una presión angustiosa, es una sensación de dificultad, de que no te deja respirar el talento necesario para poderte manifestar como grandes jugadores que son. Y verlo como entrenador desde fuera a veces duele, pero tenemos que animarlos a que sigan y hasta que lo encuentren. Por lo tanto, vamos a seguir en esa línea de si a través del resultado, a través de pequeñas conquistas, somos capaces de volver a recuperar la imagen del equipo.
Nicolás López de la cadena SER para Carrusel Deportivo. Quique, buenas tardes. Con la expulsión de Saúl Coco, ¿se te pasó por la cabeza modificar algo más en el equipo o preferías madurar el encuentro sabiendo que alguna oportunidad se te iba a presentar en la primera parte?
Desde muy pronto le dimos vuelta porque solo teníamos, bueno, solo que no es poco, teníamos a Campos en un lado y a Pedrosa, que son jugadores muy rápidos y muy profundos y sabemos que podían ahí hacer daño. Pero para hacer daño de verdad se tienen que apoyar en las diagonales de Soumaré y de Oliver. No es lo mismo cuando tienes extremos realmente preparados ya, altos para desbordar. Pensábamos en un cambio de sistema, pensábamos en incorporar otro tipo de jugador en el segundo tiempo, pero el gol nos llevó a reflexionar porque estábamos bien, estábamos recuperando muy arriba. El equipo se fue muy alto en la primera parte, los primeros 45 minutos recuperábamos el balón muy, muy rápido, muy bien, sin pasar apuros. Nos hubiese gustado que eso se hubiera extendido en el segundo tiempo, pero entre los cambios de la Unión Deportiva, que nosotros dimos un paso atrás, seguramente por la memoria que tiene el equipo, de que dejó escapar puntos en partidos donde iba adelante y se desordenó. Todo influyó al final y Las Palmas pues ha hecho un muy buen segundo tiempo, nos ha dominado. Y nosotros en eso nos hemos sentido relativamente cómodos.
Bueno, pues eso es lo que decía el entrenador del Sevilla al terminar el partido. Antes de ir con más asuntos, antes de ir con más cosas también, vamos a ir con las notas de voz, notas de audio de algunos de nuestros oyentes que nos han llegado al 660-50-5709. Ya saben que hasta el 26 de diciembre pueden solicitar su subvención de hasta el 80% para la instalación de paneles solares en viviendas. Aprovechate y déjalo todo en manos de GESOL, empresa con más de 5.000 instalaciones fotovoltaicas realizadas.
Muy buenas, de marca. Pues nada, solamente una cosita. Yo espero que todos estos béticos que subestimaron a don Nabil Fekir, como que dudaron de él y han salido todos estos días hablando de él y que si estaba acabado, que si no podía jugar más, yo no sé qué. Espero que ya de aquí a final de temporada no hubiera más, ¿no? Me daría hasta vergüenza, vamos. Venga, solamente eso. Venga, hasta luego.
Silencio de don Manuel Ruiz de Lopera y Ábalos. Por más que la mediocre directiva que gobierna Real Betis Balompié, la cual nos representa, por más que intentaron distraer la atención dando bastones de aire, poniendo un coro gospel para que la afición estuviera en otra cosa, ahí se demostró que la afición aún se acuerda de don Manuel Ruiz de Lopera.
Buenas tardes, Agustín. Victoria del Real Betis, que es lo que tenían que hacer. Que no tengan tampoco tanta feria los futbolistas, que el sábado tenemos una final. La final es la del sábado. El derbi está prácticamente igual. El sábado es cuando no se puede fallar contra Valencia. Venga, buenas tardes.
Buenas, señores. Pues nada, felicitar a mi Sevilla Fútbol Club por otro pasito más y a, por desgracia, el objetivo de esta temporada, ¿no? Que por cierto me llama muchísimo la atención grupos de WhatsApp que tengo y compañeros y amiguetes de sevillistas que, bueno, que durante el partido escribían: no jugamos a nada, hay que ver, no jugamos a nada, el equipo. Bueno, pero perdona, pero en serio todavía hay sevillistas pensando en que el equipo no juega a nada. Claro que no juega a nada, juega a sobrevivir y a quedarnos en primera división. En serio todavía queremos jugar como el Liverpool, de verdad, con esta plantilla. Madre mía.
Bueno, pues muchas gracias a los oyentes que nos dejan sus notas, demos notas de audio en el 660-50-5709. Les tengo que hablar también de Morancho Brasería, ¿no? Porque hay que empezar la semana como Dios manda en Morancho Brasería. Abren todos los días para que puedas disfrutar de sus carnes y arroces en pareja, en familia o con amigos. Con animación infantil los fines de semana, con gran parking, con amplios salones. Un auténtico espectáculo lo que tienen allí montado los amigos de Morancho Brasería. El Betis puso fin a la mala dinámica, vuelve un poco a la normalidad. Después de una primera parte muy deficiente, en la segunda mitad sí el Betis jugó mucho mejor. Los cambios le dieron otro aire, salió Fekir con el rival más cansado y fue decisivo, lógicamente. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Si esta es una nueva fórmula para aprovechar más las cualidades que son innegables, ¿no? Que las tiene el futbolista francés, pero que físicamente no estaba para 90 minutos y que no estaba aportando nada en anteriores partidos. Una segunda parte cimentada en el buen trabajo otra vez del medio campo con las recuperaciones de Guido y Johnny, que hicieron un partidazo, y el talento que tiene el Betis de medio campo hacia arriba, que eso yo creo que es innegable, y que apenas estos futbolistas estén algo más entonados, pues deba aparecer el buen fútbol. La jornada ha sido fantástica para el conjunto bético, que vuelve a la séptima plaza a expensas, insisto, de lo que ocurra esta noche en el Sadar, en ese partido entre Osasuna y Valencia. El empate sorprendente, ¿no?, de la Almería en San Sebastián deja al Betis ahora 5 puntos de la Real, que puede ser y que sería en otro contexto sería una ventaja importante, pero que como la Real Sociedad tiene que venir a Heliópolis, pues lógicamente todavía hay mucha tela que cortar. Calendario también duro para los realistas, en fin, que aquí yo creo que va a haber batalla hasta el último momento para esa sexta plaza a la que también opta el conjunto bético, y que a diferencia de la séptima, pues te da la oportunidad de jugar a la segunda competición continental, ¿no? La Liga Europa. Villarreal empató en Bilbao, que es un buen resultado, pero lógicamente son dos puntos más que el Betis le saca al conjunto de Marcelino. Y en definitiva, creo que la jornada ha sido fantástica. Insisto, a ver qué ocurre hoy. Yo creo que lo mejor que le puede pasar al Betis es que empaten, ¿no?, los dos rivales que se enfrentan hoy, Osasuna y Valencia, porque cuando tú ganas y obtienes los tres puntos, los rivales empatan, les restas dos puntos a cada uno. Y hoy el Betis tiene previsto, dentro de un rato, comer en el Real de la Feria. Y antes de esa comida va a hablar el presidente. En el Sevilla ya hemos dicho que no va a haber comida en la feria y que sí tienen los futbolistas 3 días de descanso, porque como saben el conjunto sevillista no va a jugar hasta el próximo lunes su partido ante el Mallorca. El Betis sí juega el sábado. Hoy los futbolistas van a acudir a la feria y me imagino que ya, bueno, entre equipo ha entrenado ya hoy. De hecho hay una novedad importante porque ha vuelto a los entrenamientos con el resto del grupo Marroca, ¿no?, que es un futbolista que es verdad que ahora John y Guido lo están haciendo muy bien, pero que es un futbolista también muy importante y que quiere tener cuanto antes a su disposición Manuel Pellegrini, porque, bueno, pues obviamente el tener a un elemento más en ese medio campo siempre es positivo. Y como digo, el entrenamiento de hoy va a tener su continuidad durante toda la semana para preparar esa visita a Mestalla del próximo sábado. Importante, ¿eh? Importante. Si el Valencia no gana hoy, al Betis incluso le podría valer el empate en su visita a Mestalla, porque recordemos que el Valencia siempre le va a tener que sacar un punto al Betis. El Valencia perdió aquí 3-0. No creo, no tiene pinta, ¿no?, de que el Betis vaya a perder por 3-0 o más en el campo del Valencia. Y por tanto ese averaz particular se lo tiene ganado el conjunto verde y blanco al conjunto valencianista. Así que pendientes de ver qué va a hacer Pellegrini y de ver si, bueno, pues va a seguir utilizando a Fekir desde el inicio, o si va a utilizarlo, mejor dicho, en las segundas partes, o lo va a utilizar desde el inicio, después de la buena segunda parte que hizo el otro día. A Jose, que no anda tampoco en su mejor momento de forma con esos problemas de pubis. Y nuevamente la calidad y la clase de Isco Alarcón al servicio de sus compañeros, que fue determinante también para que el Betis consiguiera sacar el partido adelante. Es verdad que en la primera parte no fue el mejor partido de Isco, estuvo además bastante más impreciso de lo que suele ser habitual en el futbolista del conjunto verde y blanco, pero en la segunda mitad sí se vio a un Isco más entonado, que colaboró con el resto de compañeros para que el Betis sacase el choque adelante. Bueno, antes de seguir con más asuntos, vamos a echarle un vistazo a lo que publican nuestros compañeros, como hacemos habitualmente en el habitual repaso a prensa, de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. Comenzando por el diario Marca, marca.com, del Real Betis Balompié, Johnny Cardoso, una roca que reduce el impacto de la decisión final de Guido. Y también fin de semana redondo, visita a la feria y a preparar la final de Mestalla. En cuanto al Sevilla Fútbol Club, el análisis de Alberto Fernández del plan de rescate de Quique, y también en Nesiri suma y sigue entre los goleadores, entre los históricos goleadores del Sevilla. Estamos en la web naranja, en muchodeporte.com. Isaac Romero, 2 meses sin ver puerta. Y también en cuanto al Betis, Mar Roca, 1 más para Pellegrini. En el desmarque.com abren la información del Real Betis Balompié. El Marsella también pregunta por Juan Miranda. Y en cuanto a la información del Sevilla Fútbol Club, leemos: Quique Sánchez Flores concede unas mini vacaciones a la plantilla. Y nos queda, pues lógicamente también, echarle un vistazo a lo que publican los compañeros de Diario de Sevilla. En la web, ahora mismo, encontramos los siguientes titulares en deportes. En cuanto al... vamos a ver si encontramos... en cuanto al Sevilla Fútbol Club, la polémica de la expulsión de Saúl Coco y la zona Doxo, y del Betis, Guido, más cartel a la espera de su decisión.
Radio Marca. Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Sevilla tuvo una feria y la cuidaron con ganas.
Sevilla tuvo una feria y la cuidaron con ganas. Porque algo se alegra en el alma cuando se acerca Lipasam. Esta feria, cuidemos Sevilla por sevillanas.
Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
Por Bulerías, por sevillanas y por el Outlet. El miércoles 17 de abril en Sevilla Fashion Outlet abrimos por feria. Ven a disfrutar del festivo con tus marcas favoritas. Te esperamos porque la primavera es muy nuestra. Sevilla Fashion Outlet, tu outlet junto al aeropuerto.
Acierta al ahorrar en electricidad en tu vivienda o negocio. ¿Qué empresa es líder en fotovoltaica en Andalucía? GESOL. ¿Quién ha realizado más de 5.000 instalaciones? GESOL. ¿Cuál es la mejor valorada en reseñas de Google? GESOL. ¿Y cuál te ofrece un estudio personalizado gratuito? GESOL. Gana tú también y ahorra con tu instalación fotovoltaica de autoconsumo. Solicita tu estudio gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Sueña la papelera con ser Romero.
Sueña la papelera con ser Romero, porque algo se alegra en el alma cuando se acerca Lipasam. Esta feria, cuidemos Sevilla por sevillanas.
Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
Radio Marca.
Bueno, como cada lunes, ya estamos con nuestro ratito de charla, ¿no? Con nuestro rato de tertulia, porque lógicamente también hay que... le tienen que poner el acento nuestros contertulios a todo lo que ha acontecido en el fin de semana, que ha sido muy largo futbolísticamente hablando, porque como saben, comenzó el viernes y terminó al mediodía de ayer. Está por ahí, como siempre, nuestro querido Gabriel Galán, del Desmarque. Gabi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Agustín.
Y tenemos también a Tito González, compañero de Mediaset, de 7 Televisión también. Ahí está Tito. Don Tito, muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal?
¿Cómo llevas la feria, Tito? Bien, de forma tranquila, de momento pausada.
Bien. Yo me gustó muchísimo la feria. Pero bien. No he trasnochado mucho. He estado más de día que de noche.
Eso es. Así me gusta, Tito.
Anoche estaba yo a la medianoche, estaba yo ya en la cama acostadito.
Ya somos, o sea, dos. Como hacemos la gente seria, Dito, hombre, como tiene que ser. Gaby también es de los nuestros, ¿no?
Bueno, incluso más formalito.
No, bueno, espérate, yo creo que entonces me fui un poquito más tarde que tú.
¿Ah, sí? Bueno.
Un poquito.
Primera solo. Vez en la historia.
Se nos está yendo de las manos, Gaby, Dito, se nos está yendo de las manos. Oye, vamos a ver. 18 de 30. 6 victorias. 4 de ellas fuera de casa. El equipo, vamos a decir que, como yo he dicho, no es matemático, pero virtualmente, tras lo que ha acontecido, no sé si estaréis de acuerdo, lo mismo no, ha certificado ya el Sevilla su permanencia en Primera División la próxima temporada, tras esta jornada, o no. No sé, empiezo por ti, Gaby.
O sí, Sí, Agustín, ya sí, ¿no? Los de abajo que no le ganan a nadie no van a ganar los siete partidos, creo que son los que quedan. Y
con
que
tres
el Sevilla
de ventaja,
no,
¿no? Con, no, tres, con 13
no,
ventajas.
No. Sí, cuando estaba uno o dos puntos eran capaces de superar a un muerto como era el Sevilla. Ahora que le saca 9 puntos es prácticamente imposible. Sí, los números no dan todavía la permanencia matemática al equipo de Quique, pero lo tiene en su mano. Yo lo que me pregunto ahora es qué más tiene que hacer ese hombre para recibir un elogio como entrenador del Sevilla.
Pues sí. Tito, ¿estamos de acuerdo con 9 de ventaja, 3 partidos a falta de 7? Esto está amarrado.
Certificado, ¿no? Certificado, sellado y firmado, ni más que hablar. Eso es así, porque además el que marca el descenso, el tercero por la cola, es el Cádiz.
Sí.
Y el Cádiz, por ejemplo, tiene que jugar esta semana en Girona. Tiene que ir al Bernabéu. Y tiene, por ejemplo, que venir aquí a Sánchez Pizjuán. Es decir, que bueno, eso es... Con los puntos del Sevilla mismo están matemáticamente salvados. Vamos, y obviamente el Sevilla de 21 no va a sumar 0, ¿no? Obviamente alguno va a sumar, ¿no? Aunque se relajase al límite insospechado. Por lo tanto, todo hecho. Y ahora empezar a planificar la próxima temporada. Y entiendo lo que decís, que qué hace falta para que se valore más quizá aquí. Que, pero también entiendo una cosa, si no se confía en 100%, en el próximo año, pues nada, ya, otro entrenador, ¿no? Porque si no se repetiría lo del año pasado, que pues sí, con el entrenador, con Brian Mendilibar, en el que no se confiaba.
Es que aquí la cosa está muy clara, y abro debate y os dejo a vosotros dos. Aquí si no se confía en lo que hay, que traigan buenos futbolistas, y me explico. Los futbolistas con los que está, los bueyes con los que estarán dando Quique, para que se me entienda bien, los futbolistas son los mismos que tenía Diego Alonso a su disposición, por poner un ejemplo. Digo los mismos... Porque de los nuevos que han venido en el mercado de invierno, ya estáis viendo lo que la presencia, cero. La única diferencia es Isaac Romero, al que, por cierto, lógicamente le ha dado la alternativa. Quique, que todo el mundo hablaba muy bien, pero que después hay que ponerlo, ¿vale? Esto es lo primero que ha hecho. Después, los futbolistas con los que está jugando el Sevilla, los mismos. Si con los mismos futbolistas, este entrenador ha salvado, ¿quién lo iba a decir? Ya en feria está el equipo prácticamente con las chanclas. Y los que digan que, hombre, es que cómo juega, bueno, muy bien, es que yo no he visto a este Sevilla precisamente jugar con ningún entrenador a nada, y lo que había que hacer era ganar, y este hombre ha hecho 18 de 30, que son números que desde que está él en el banquillo le darían para pelear por plaza europea. Y digo yo, lo pongo ya encima de la mesa, ¿qué tiene que hacer Quique? ¿Es el gran artífice? ¿Está claro? ¿Lo consideráis el gran artífice o no? Porque los futbolistas son los mismos.
No, para mí sí, el problema aquí es que yo opino igual que tú, Agustín, no creo que sean futbolistas buenos en su amplia mayoría, si tienen dos o tres de mucha categoría.
Campo, Gaby, sobre... Perdona que te interrumpa, el mediocampo de Sevilla da pavor, es que no genera fútbol prácticamente ninguno.
Pero, no, pero eso lo piensas tú y lo pienso yo, pero hay en el club y muchos sevillistas piensan lo contrario, que son futbolistas de enorme valor y que no se le está sacando el rendimiento por jugar en un sistema de tres centrales y dos carrileros que afean mucho el juego del equipo.
¿Y antes, cuando jugaba de otra forma?
Es que ningún entrenador vale. No vale ningún entrenador.
Por eso digo.
Acabo, Tito, que así es muy complicado, ¿eh? Desde mi punto de vista, desde fuera, de periodista, que intenta que pase lo mejor en los equipos de nuestra ciudad, porque esto nos viene bien a todos los que trabajamos en esto. Si de verdad creen que en el Sevilla tiene una muy buena plantilla y que el entrenador, el de ahora, es malo también,
tienen un problema grave.
Apaga y vámonos, ¿eh?
Quien piensa eso, sí, tiene un problema grave.
No, eso está claro, pero también os digo una cosa. A ver, el Sevilla actual entiendo que juega algo que tiene que jugar, que es a ganar partidos y a decir adiós a un posible descenso, que son ya 2 años jugueteando por ahí. Pero también es verdad, no estoy al 100% de acuerdo con vosotros. Creo que jugadores malos, sí, pero el Sevilla tiene plantilla para estar como está todo el año, el 15, el 16, el 17. Yo creo que tampoco.
Pero no es por
Quique. Eso es diferente, Tito. Eso es diferente.
Pero, Tito, pero a lo mejor si hubiese estado, no lo sé, que yo no soy adivino, claro, porque yo no, a mí sí. Lo que no me gusta es jugar al fútbol ficción. Pero es sí. Que con Quique ha hecho 18 de 30.
Sí, sin duda. Pero lo mismo si no echan a Mendilibar en todo el año, el Sevilla estaba también ahora en mitad de la tabla, por ejemplo. ¿No? Es que quizás, claro, quizás es que el objetivo ha cambiado mucho y no se dice abiertamente, ¿no? Pero no digo ahora, digo a principio de temporada. Quizás que viendo el equipo que hay, viendo cómo vienen las cosas, el objetivo no puede decir pelear por Champions, por ejemplo. No puede ser, ¿no? Creo que quizás hay que bajar un poco el objetivo y seguramente si Mendilibar lo hubiese seguido todo el año, Mendilibar en el que no confiaba prácticamente nadie, porque recordamos que cuando iban dos o tres jornadas ya muchísima gente lo ponía de vuelta y media y que se equivocaban los planteamientos y que no hacía bien los cambios y que el equipo, a lo mejor hubiera aguantado, el Sevilla estaría mejor. Que el fútbol a veces falta paciencia. Y es verdad que el Sevilla es un equipo grande durante 20 años acostumbrado a estar arriba, que obviamente hay nervios en cuanto se pierden tres partidos, ¿no? Pero tienen que darse muchos cambios, muchas cosas, y este año, después de lo malo, está la situación perfecta ahora, a mediados de abril, para planificar un equipo decente, al menos para la próxima temporada, decidir qué va a hacer con el entrenador y tener tiempo para hacer las cosas, ¿no? Para hacer las cosas con tiempo, lo que no lleguemos al mes de junio y de pronto digan, no, es que no el entrenador... No, mire usted, es que desde el mes de abril sabe usted lo que va a ocurrir, que va a estar en primera, la situación, sí, que no va a estar en Europa. Sí. Vamos a planificar con tiempo, ¿no? Ahora Víctor Horta que saca ahí y mueva sus asuntos para tener un equipo en condiciones.
Pero que insisto, que yo creo que esto es más fácil que... Es muy fácil. A ver, los futbolistas son los mismos, con el otro entrenador no le ganaba a nadie, el equipo daba penita verlo. Es verdad que ahora el equipo no juega bien, pero no juega bien porque yo creo que tampoco tiene elementos para jugar bien, quizás un poquito mejor cuando se suelten las piernas, pues los futbolistas lógicamente intentarán cosas que a lo mejor cuando están atenazados no intenten, quizás jueguen un poquito mejor. Pero que el que piense que realmente aquí el problema es de entrenador y que hay un plantel para estar mucho más arriba, yo de verdad alucino. Alucino, viendo jugar un partido tras otro al Sevilla. Vimos cómo ganó en Getafe y vimos al partido de ayer, que es verdad que ayer tuvo más opciones claras porque tuvo Isaac Romero, que por cierto, del que ahora os preguntaré, varias que falló. Pero, claro, el partido de ayer lo marca la expulsión.
Pero es que los equipos, Agustín, los equipos de la zona baja, ¿quién juega bien? Ninguno, ¿no? Es decir, aquí pues mira, la zona yo vi baja jugar, juegan a ganar partido.
Pues yo vi jugar al Celta el otro día en el campo del Betis y a mí me pareció que jugó un buen partido el Celta.
Es fútbol de mentira también. Es fútbol de mentira, Agustín.
Para 28 puntos. Ya. Si yo sé lo que decís.
Que sí. Que luego tiene 3 o 4 jugadores buenos el Celta. Pues sí. Pero que nada. 28 puntos. Que no hay más que decir. Los equipos de abajo, yo hablo de memoria ahora. De todas las victorias del Sevilla, jugando bien, la del Atlético de Madrid, ¿no? Cuando le gana el Atlético de Madrid, además no recuerdo ninguna que.
Sí, Real. La Real tuvo un rato bueno también.
La Real. Sí, pero había que tener también en cuenta el partido, que la Real venía, si no me equivoco, entre las semis de Copa y el partido de vuelta de la Champions. Es decir, que también hay que ver el contexto, ¿no? Yo, así a grosso modo, mirando la corona, el del Atlético de Madrid se jugó el Sevilla bastante bien. Los demás ha ganado porque bueno, ha ganado porque tiene algún jugador mejor, que tiene dos delanteros buenos, un portero que ha salvado y para adelante.
Vaya, pero bueno.
Y ha ganado los puntos necesarios. O sea que otra cosa sí es verdad, ¿eh? Si el Sevilla hubiera tenido también al portero este toda la temporada sin estar lesionado, por lo mismo tenía 7-8 puntos más, ¿eh? Y estaba la cosa mucho mejor. Con esta misma plantilla, ¿eh? Con estos mismos jugadores, con el portero todo el año.
Lugar pero, Gaby, pero Tito, yo escuché el año, hace un año, no mucho, ¿eh? Hace un año, que Dimitrov era un extraordinario suplente, que era un portero de garantía, que esto lo he escuchado y lo he leído. Yo me estoy volviendo loco ya. ¿Entiendes o no?
Pero bueno, pero el año pasado no era este año, ¿no? El año pasado todos coincidimos que Dimitrov era. Bueno, de hecho le quita el puesto en Liga a Bono, ¿no? O sea, el año pasado la Liga la acaba jugando Dimitrov y Bono suplente, ¿no?
Pues por eso digo, pero bueno. Bueno, pues vamos a ver qué pasa.
Este año la verdad que el hombre no está bien,
no está en un buen momento de forma, no ha estado en ningún momento bien. Pues a ver qué pasa con Quique, Gaby, pero efectivamente, como tú bien dices, el otro día se lo preguntaba también Alberto en las páginas de Marca y lo leía también a los compañeros de Mucho Deporte, bueno, pues que digan los iluminados que están ahí qué entrenador es bueno y sirve para el Sevilla, porque por lo visto no sirve ninguno. A ver qué ocurre. Bueno,
yo entre 0 y 100 creo que Quique tiene un 98% de opciones de coger la maleta.
Tiene esa pinta.
En el mes de junio irse, no sé si a Madrid, a Valencia o donde viva ese señor, o se quedará aquí en Sevilla. Pero como tú dices, hay muchos entrenadores top, super élite ahora mismo en paro para la próxima temporada. A lo mejor podemos ver aquí a Jürgen Klopp o a Mourinho.
Bueno, pues no lo sé. Vamos a ver qué ocurre. Oye, os pregunto y entendedme bien la pregunta. Ahora es el momento de renovar a Isaac Romero, ¿no?
Sin duda.
Ahora es cuando hay que decir a los allá. Aquí está. Ahora que el chico parece que no le mete un gol a nadie, que lleva unos cuantos partidos y ayer vimos falló, ayer clamorosa en las ocasiones. Ahora es cuando te ponemos encima de la mesa de renovación y confiamos en ti. Y no sé si lo veis de la misma forma.
Hace dos meses el embargo ha sido mucho más caro, obviamente.
Claro.
Yo lo veo como tú, Agustín. En el fútbol uno puede ser más alto, más guapo, más bonito, más delgado, pero si no mete goles, vale menos que mete los goles. Por eso Josep Nesyri, un delantero de élite, y de momento Isaac Romero no lo es. Yo no sé si en el futuro lo será. Mira, yo creo que hemos comparado esto en alguna ocasión con Loren Morón cuando debutó en el Betis. Loren Morón esa temporada fue decisivo en la clasificación para Europa para el equipo porque jugó menos de la segunda vuelta y creo que marcó 8 goles vitales para clasificarse. A mí me dan a elegir entre lo que hacía uno, que era meter goles, y lo que hace el otro, que es crear, me quedo con lo que hacía el primero, que era meter los goles.
Sí, sin duda. Sin duda, pues nada, a ver qué ocurre, Tito, ahora.
Yo creo que es el momento. Yo creo que Isaac Romero es un muy buen jugador, que ha empezado, como muchos chavales cuando salen, que de pronto es la bomba y mete goles y es la maravilla. No quiero compararlo con Diao, porque creo que Isaac Romero es mucho mejor que Diao. Pero bueno, la situación es la misma, que sale, mete goles y luego se viene un poquito abajo. Bueno, pues aquí pasa un poco igual y ahora es cuando Sevilla tiene que apostar por él. Lo renovamos, que siga jugando y la temporada que viene. O bien aquí triunfa, o bien tiene que venderlo y salir y sacar un dinero. Pero yo creo que ya con lo que ha demostrado, se ve que es un jugador que puede aportar en el Sevilla, sobre todo en un Sevilla como el de ahora, que no es un Sevilla top, ¿no? Que no tiene la delantera Luis Fabiano, Canute, Negredo, que tiene que tener un papel importante, además.
Oye, ¿os gustó el Betis el otro día? Más allá del triunfo, la segunda parte creo que estuvo muy bien, ¿no? El equipo, ¿no?
La primera horrible y la segunda muy bien, ¿no?
Lo dijo Pellegrini, si hubiese podido cambiar a los 11 en la primera parte, lo hubiese cambiado, ¿no?
Sí. La primera un espanto, la segunda muy buena, eso es así, ¿no? Y le da para ganar, estando así, le da para ganar a 13 o 14 equipos de primera sin muchos problemas, claro.
Creo que fue la primera vez, Agustín, en toda la temporada, que a la misma vez que diría don Manuel Ruiz de Lopera, se juntaron 4 o 5 futbolistas a cierto nivel importante. Me explico. El Betis ha tenido partidos malos, regulares, buenos, muy buenos creo que ninguno, en los que aparecía Isco, en los que aparecía a lo mejor Ayoce, en los que el portero a lo mejor te paraba, que Guido hacía un buen partido, pero en muy pocos se juntaban 4 o 5 a la vez para hacer un Betis más vistoso y más bueno, como el Betis que recordamos de los últimos años con Canales, con Juanmi, con Alex Moreno, con Fekir, con William Carballo, todos a la vez, que eran una máquina de hacer fútbol y de marcar goles. Y el otro día, pues durante media hora, pues se juntaron un super top futbolista como Isco, Fekir, que ha sido muy bueno y demostró el otro día que ha sido un futbolista muy bueno, Guido jugó bastante bien la segunda parte,
Johnny muy bien,
Johnny Cardoso, los dos laterales se alinearon a la vez juntos e hicieron un gol magnífico.
Fornal,
que parece que no estaba, pero siempre estaba. Cuando se juntan 5 o 6 futbolistas así, lo normal es que un equipo como el Betis, ante un rival tan pobre como el Celta, le dé para ganar y sobrado.
Lo normal, Tito, es que al Betis, si juega más o menos a este nivel, le dé para ser séptimo, ¿no? Debe ser lo lógico, ¿no?
Séptimo, y es que el fútbol, como cambia tanto en un solo partido, hace 2 días hubiéramos dicho 3 días, no, a la Real es imposible ya, 7 a 7 puntos.
Y mira lo que hizo Don José, lo que hizo Don José.
Claro, don José Pérez le dio al Betis vida para ese sexto puesto. Claro, es que al final ayer empata con el Almería en casa, que nadie pensaba que eso pudiera ocurrir, que de hecho tiene el Almería una para ver si lleva incluso el triunfo, clarísima, y está a 5 puntos, y hay que tener en cuenta que la Real viene aquí a Liverpool, la penúltima jornada. Y si ves los calendarios, el calendario de la Real es muy complicado.
Es más
o sea,
duro.
Que el Betis, claro, el Betis a un buen nivel, como demostró la segunda parte del otro día, ganando varios partidos, no solo el séptimo puesto, que creo que debería tenerlo sí o sí, sino incluso opciones de ser sexto, que sería además, bueno, pues si el Betis al final acaba sexto y va a la Europa League, pues al final sería una buena temporada, obviamente.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, para ir terminando, os pregunto, Gaby, Fekir, nueva versión saliendo en la segunda parte con el rival más cansado. ¿Puede ser esta la solución?
Puede ser la solución si Ayoce estuviera en buenas condiciones físicas y pudiera jugar el partido desde el inicio al 100%. Que creo que Ayoce no está jugando en su plenitud de condiciones por esa molestia física que viene arrastrando.
El pubis.
Y se nota. Es que si Fekir no juega y Ayoce tampoco, pues se me queda cojo la banda izquierda, porque estamos viendo que Pellegrini no cuenta ya con Abde, ya no le da protagonismo a San. Tendría que inventarse otra posición, y creo que la de Bakambu, si tienes que jugar, es de 9. Yo hacía tiempo que no veía un delantero del Betis correr tanto al espacio como el otro
tirar
día.
Tirar desmarques tanto, sí.
Sí. Bueno, yo de todas formas creo que que es una gran opción lo de Fekir en la segunda parte. A ver, Fekir es muy bueno, eso lo sabemos todos. Que Fekir físicamente no está, eso queda claro, ¿no? Porque ya lleva jugando varios meses y no recupera ese tono físico. Por lo tanto, en la segunda parte aporta mucho como aportó el otro día. Bueno, pues quizás la solución. Y para eso está el ingeniero, para poner soluciones en la primera parte. Abde ni está ni se le espera. Rodri, el chaval lo intenta, pero aporta también poco. Bueno, pues hay que buscar soluciones ahí para la primera parte, los primeros 60 minutos, y que Fekir se haga la segunda parte. Y la clave de todo, la clave de tener a Isco siendo la superestrella, jugador top, creo que mundial, jugador espectacular, y sobre el que tiene que rondar todo lo que haga el Betis. La verdad que si eso va así, el Betis ya te digo que es séptimo seguro y opciones de ser sexto, claro.
Bueno, pues nada, señores, don Tito González, que disfrute usted de esta semana. Le mando un gran abrazo y nos vemos en el Real.
Sí, abrazos para todos, ¿eh? Para todos los oyentes, que disfruten de la feria, que esto es una maravilla, señores. Que somos de Sevilla, que eso es suerte, ¿verdad? Si fuésemos, con todo mi respeto, de Guadalajara, sería diferente, pero como somos de Sevilla, bueno, pues disfrútenlo ustedes.
Un abrazo, Tito.
Un abrazo, adiós.
Gaby, lo mismo, un fuerte abrazo y disfruta de la semana, ¿eh?
Igualmente, disfrutada. Yo creo que Tito quiere seguir con este formato, ¿eh? que no los quiten muchos días. El que no quiera ir, que no vaya, ya está.
Claro, que no quiere que se quede en su casa, sin problema.
Pues nada, señores, lo dicho, un gracias, abrazo, un abrazo, adiós, a ambos. Abrazo. Adiós. Bueno, antes de irnos, como vamos a hacer cada día, y durante estos días de feria, Alfonso Mansilla, nuestro hombre experto en temas taurinos, nos va a dejar lo que ha sido, bueno, pues lo que fue, mejor dicho, lo que han sido estas últimas horas, con los últimos festejos y lo que se avecina con el que tenemos en la tarde de hoy la Real Maestranza. Así que la crónica taurina de Alfonso Mansilla.
Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Marca Sevilla. Hemos tenido ya un fin de semana con muchísimo interés y muchísimo que hablar. Todo gracias a nuestro patrocinador oficial, que es la cadena de hoteles Futuro Hotel, de hoteles inteligentes, que en breve en Virgen de Consolación se va a dar la inauguración de algo que va a llamar muchísimo la atención en toda la ciudad de Málaga, como ya en tantas ciudades que tiene en España. Pues el viernes pasado hubo la corrida de toros de Núñez del Cubillo, en la que se cortaron 5 orejas, una cabrio de Diego Urdiales, otra de Talamantí y otra nueva puerta del príncipe de Daniel Luque. Daniel Luque, que puede ser que no fuese la puerta del príncipe más deseada debido a que estaba rozando la tercera oreja. Yo creo que a lo mejor se quedó un poco corto, pero no hay que negar en ningún momento la condición y la situación y el momento que tiene este torero, que está cumbre, y seguro que hoy lunes va a tener la posibilidad de poder volver a abrir la puerta del príncipe, y a buena fe, con muchísimo mayor motivo. Talavante cortó una oreja, un toro que le pudo ayudar en todo momento y estuvo a un gran nivel, algo intermitente, que lo ejecutó bien de una buena estocada y se cortó una oreja. Y el que creo que hasta ahora mismo ha toreado como nadie se ha toreado, todavía no se ha toreado en la feria de Sevilla, ha sido la oreja que se cortó en primer lugar a cargo del torero de La Rioja, torero del grandísimo Curro Romero, que es Diego Urdiales. Es imposible torear más lento, es imposible hacerlo todo tan sumamente bien ajustado, calidad, suavidad, profundidad, dulzura. Era todo un amasijo de circunstancias que veías que los orejones rugían de otra manera, y aunque fuese el primer toro de la tarde, créanme ustedes que fueron momentos muy importantes, muy bien ejecutada esa suerte de matar. Y el torero de Arnedo, que cortó una oreja, hasta ahora, para mi parecer, es lo más importante, taurinamente hablando y artísticamente hablando, que se ha visto. Al día siguiente fue la corrida de los Vitorinos, después del año pasado ganar, tener un triunfo enorme. Esta corrida tuvo las circunstancias que a los 20 segundos, puerta a puerta gallola, Escribano, torero sevillano, tuvo la mala suerte de recibir una cornada, llevársele a la enfermería después de 10, una cornada de 10 centímetros, pues para bien tuvo la condición de volver a torear y salir después de estar operado en el sexto toro, con las vestimentas que le dejaron, salió a la puerta, otra vez tuvo el valor de irse a la puerta grande, a la puerta gallola, recibió el toro, la gente en pie aplaudiéndole, veía, se rendía ante la heroicidad que estaba haciendo alguien que no es humano, que es extraterrestre, que es ese torero Manuel, que tuvo la condición de la galla y la valentía y el arrojo de un torero por los cuatro costados. Dante, yo me rindo ante esa forma de actuar. E incluso el tercio de banderillas, que él suele poner, tuvo momentos importantes. Cuajó el toro en mayor o menor medida con ese contagio y esa magia que hubo en la plaza de la Maestranza, cortándole dos orejas y llevándose todos los vítores y halagos de algo que creo que va a pasar a la historia, del hito histórico que ha hecho este torero, sin duda alguna. Hay que destacar también cómo estuvo ese torero de Espartinas, Borja Jiménez, que tuvo un nivelazo enorme y cuajó un toro sensacional, que la espada le afeó el poder cortar dos orejas con rotundidad, sin duda alguna. Y Roca Rey, al final de uno de sus toros, fue cuando acabó acuajándose un poco, pero sí que se nota que no es torero que está habituado a estos toros, como ya les ha pasado a los otros dos toros. Seguro que en tardes sucesivas volverá a ser el Roca Rey deseado por todos. Y ayer domingo, la corrida de rejones tradicional, una vez más, ese número uno del rejoneo, que es Diego Ventura, cuajó una faena sensacional, cortando de los orejas al quinto toro, que fueron los únicos trofeos que se obtuvieron, ya que Sergio Galán no tuvo ningún tipo de opción y Guillermo Hermoso Mendoza casi rozó la posibilidad de poder triunfar, pero no tuvo esa opción. El que se quedó a punto de hacerlo fue Diego Ventura. Señores, hoy grandísimo día de toros, la misma ganadería con la que cortó el rabo el año pasado Morante, junto con Juan Ortega, y también el que repite la última puerta del príncipe, Luque. Dios quiera que a plaza llena podamos contarle mañana todo muchísimo más y mejor. Hasta entonces, fuerte abrazo y gracias a nuestros amigos de Futuro Hotel.
Pues nada, con los toros llegamos al final de Directo Marca Sevilla. Y como siempre, muchas gracias por haber estado ahí. Mañana de 1 a 2 les acompañamos de nuevo. Pasen una feliz tarde, disfruten si van a acudir a la feria y sean buenos. Un saludo, adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.